UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 17º programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Luis Alfonso Miralles. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, hoy nos vamos a trasladar a una sierra por la que tengo especial afecto. Tengo especial afecto por todas, pero unas un poquito más que otras. Y esta es la Serrella. Tal vez es la más agreste en su conjunto de toda la orografía alicantina y os voy a proponer una ruta que a buen seguro os va a encantar. Y después os hablaré de un interesantísimo estudio publicado no hace mucho, sobre cómo está influyendo el cambio climático en la temperatura media de las urbes, de las ciudades españolas. Vamos con los espacios naturales alicantinos. Como os decía, la Sierra de la Serrella es un conjunto de montañas muy abigarrado, de fuerte e imponente aspecto y con vocación alpina, tiene desniveles muy importantes, unas crestas espectaculares, senderos duros, pero atractivos que nos hacen disfrutar a todos los montañeros. La sierra, su orientación sigue en principio una línea suroeste-noreste de unos 15 kilómetros de longitud y que luego en su parte central cambia esa orientación a noroeste-sureste. Tiene 5 cimas, por de aquí la importancia dentro de la orografía alicantina, tiene 5 cimas que superan los 1.300 metros de altitud. El Pla de la Casa con 1.387, la Malla del Llop con 1.360, el Recingle Alt con 1.359, la Peña de la Hiedra con 1.351 y el Regal con 1.322. No hay, con estas altitudes medias no hay nada en la provincia de Alicante. El macizo de la Serrella limita al norte con las sierras de la Almudaina y de Alfaro, al este con la sierra de la Isorta y al sur con Aitana. Asimismo, divide el valle de Seta por la parte norte y el valle de Guadalest por la parte sur. Su ubicación geográfica es muy amplia y abarca parte de tres comarcas alicantinas, de la Marina Alta, la Marina Baixa y el Contat. Y tiene los siguientes términos municipales en esta zona: Benasau, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Castel de Castells, Beniardà, y Confrides. Los valores patrimoniales vienen determinados por las actividades económicas tradicionales y el aprovechamiento de los recursos naturales que han tenido, tuvieron un enorme protagonismo en la Serrella hace algunos años. La ganadería de montaña, fundamentalmente ganado caprino, cabras, ha dejado en toda la sierra apriscos, bebederos y corrales que tenían antes, más bien, ahora ya menos, una presencia importante en la economía de las poblaciones de la zona. Por otra parte, la red de antiguos caminos vecinales y de vías pecuarias permitían el trasiego constante de animales y de personas para comerciar y comunicarse entre las diferentes poblaciones. También, y esto es importante, es muy significativa la industria y el comercio de la nieve, pues la Serrella es de las montañas, de las zonas montañosas, donde más nieva en Alicante, y los ventisqueros, las neveras y los pozos de nieve tienen una importante presencia en todo el paisaje montañero. Para que os hagáis una idea de la importancia que tenía el comercio de la nieve, os voy a dar solo un dato significativo. En la nevera de la Font del Noguer de Famorca se llegó a almacenar 30.000 arrobas de nieve. Estamos hablando de 360 toneladas. Imaginaos la cantidad de nieve que entraba en este pozo nevero. Luego además está la importancia que tiene el aspecto medioambiental de la Serrella, como lo demuestra, como lo manifiesta sus cuatro microreservas de flora, más diversas catalogaciones como zona especial de protección de ave cepa y lugar de interés comunitario LIC. ¿Y cómo podemos recorrer la Serrella? Pues tenemos varias opciones, tanto de senderos homologados como de otros caminos y otras sendas de montaña. Hay diferentes grados de dificultad. En general, con dificultad baja no hay muchas. Son más bien media y media alta. Yo os voy a proponer la ascensión a la Malla del Llop y sus 1.360 metros sobre el nivel del mar, que es la segunda máxima altura de la Serrella. ¿Y cómo podemos acceder para llegar aquí? Pues desde Benidorm por la AP7 o desde Alcuy por la A7, tenemos que llegar a la carretera comarcal CV720, que es el único vial de acceso a Famorca. Es una carretera con bastantes curvas dentro de la montaña alicantina, es una carretera de montaña y por tanto pues es sinuosa. Una vez que llegamos a Famorca, hay que entrar, es un pueblecito muy pequeño, hay que entrar hasta la plaza de la Font y pasado un campo deportivo que hay, ahí podemos dejar el coche, que es donde se inicia esta ruta, que es semicircular, con una dificultad alta y que hay que tener precaución si está nevada. Los meses de invierno es fácil que nieve y hay algunas palas que son importantes. Vamos a salir de una altura mínima de aproximadamente 700 metros y llegaremos a la máxima de 1.360. La distancia son, no llega a 8 kilómetros 300 metros y un desnivel positivo de 710 metros. Y ahora os voy a describir la ruta. Es una ruta que es de las que más me gusta en Alicante y he hecho muchas. Dice la leyenda que por los lugares y sitios por donde vamos a caminar fue abatido el último lobo llop alicantino, de ahí el nombre de la Mallada del Llop. Os decía antes que la Serrella es la formación más alpina de Alicante. Pues efectivamente, esta ruta tiene cimas, picos, barrancos y collados con una estructura que nos va a hacer disfrutar bastante. El comienzo de la ruta se realiza por un carril asfaltado a la izquierda de la fuente de Famorca y que asciende con, vamos a tener bancales a ambos lados, el Camí de la Rabosa en dirección sur hacia la umbría de la Serrella. Vamos a desechar todos los desvíos, que van apareciendo hasta llegar a una curva muy pronunciada a izquierda, donde nosotros vamos a tomar un senderito recto que nos va a introducir directamente al barranco, no tiene pérdida. Lo vamos a seguir y a unos, no llega a 300 metros, parece que vamos a interceptar una pista asfaltada que nos sale por nuestra izquierda, pero no llegamos a ello y continuamos por un sendero que está muy muy marcado. Ahora vamos a ir entre encinas, entre carrascas y girando poco a poco en dirección suroeste, y ya empezaremos a serpentear una loma, pasaremos unos grandes peñascos desde donde las vistas ya empiezan a ser estupendas, espectaculares, sobre el Valle del Seta y la Sierra de Alfaro, quedando nuestro pueblo de inicio, Famorca, cada vez más abajo. El sendero sigue empinado, tenemos que dosificar fuerzas, hay que ir con piano, y mientras vamos a ir caminando por unos acusados zigzags, iremos pasando paulatinamente por varias casetas de conducción de agua y de un aprisco entre las cavidades de la roca a nuestra izquierda donde se guardaba el ganado. Ya vamos a arribar a una zona más plana, que es un valle muy bonito, un valle con pradera y chopos, que es el Llano del Olmo, y que nos permite retomar el aliento en la Font del Noguer, desde donde giramos a nuestra derecha por el sendero que sube por el barranco de la Font en dirección oeste, hasta llegar a un collado donde la vista del Pla de la Casa, el pico más alto de la Serrella, es espectacular, es impresionante. Aquí giraremos a la izquierda hasta llegar a una pequeña subida hasta el cordal. Porque la vuelta la vamos a hacer totalmente por el cordal de la sierra. Y llegamos al pico Serrella, que tiene 1.319 metros. Y ya desde este punto hasta la Mallada del Llop, que la estamos viendo, que es nuestro objetivo, la visión que se nos ofrece a ambos lados es simplemente magnífica. Vamos a continuar en dirección este, con precaución. Os recuerdo que vamos por el cordal de la sierra y mucha más precaución si la zona está nevada. Y llegaremos ya a nuestra cima. Es el vértice geodésico de la Mallada del Llop. Aquí hay que detenerse y admirar lo que tenemos, que es el Valle de Guadalest a nuestros pies, con todos sus pueblos y con el pantano. Enfrente toda la cuerda de Aitana, la silueta del Puig Campana. Al oeste, el Pla de la Casa y el Montcabrer. Más al norte, Mariola y luego Bernia y la Isortà. Hay que pagar casi por estar aquí. Ya iniciaremos el descenso por una de las muchas sendas que bajan. Ahí, muchas veces cerca de las cimas suele haber diversos caminitos que se van haciendo por el tránsito de las personas. Y tomaremos el centro de la vaguada. Nos dirigiremos hacia el centro de la vaguada hasta llegar al collado de la Canal, que nos sube por nuestra derecha, y ya seguimos la bajada por el barranco. Vamos franqueando por nuestra izquierda, pasaremos un pequeño refugio que hay con piedra seca debajo de una piedra muy grande, y llegaremos hasta las ruinas del Pozo de Nevero, ese que os contaba antes, que cabían hasta 360 toneladas de nieve. Y ya inmediatamente llegaremos otra vez a la Font del Noguer, desde donde iniciaremos el descenso final por el camino que ya conocemos.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Cambio de tema. Ahora os voy a hablar sobre un estudio que han realizado el Observatorio de la Sostenibilidad de España, OSE, y la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, que hace escasas fechas se ha publicado y que estimo que es muy, muy elocuente sobre cómo está afectando el cambio climático a las ciudades de nuestro país y, por lo tanto, a los y a las urbanitas que las habitan. Ya conocéis que este programa viene desde hace años comentando y denunciando los efectos nocivos del cambio climático en nuestro planeta y de las consecuencias medioambientales, ecológicas o sanitarias que provoca. Por ello, voy a continuar explicando estas consecuencias, dando la matraca, claro, y el estudio de del Observatorio de Sostenibilidad y de la AEMET me parece muy explícito y muy bien documentado, siendo además de los más exhaustivos sobre el asunto del calentamiento urbano. Estas entidades han recopilado los datos de estaciones meteorológicas de 52 ciudades españolas para su último informe sobre la descarbonización de España. Las temperaturas en las ciudades españolas no han dejado de subir en las últimas décadas. En los 30 años más recientes, la temperatura media de las capitales de provincia se ha elevado prácticamente un grado. Como ya he comentado en muchas ocasiones, aunque parezca que un grado no es nada, es muchísimo, y nos afecta terriblemente al planeta y, por supuesto, a nosotros que vivimos en él. Que es que parece que hay gente que va en alfombras voladoras y se cree en su incultura ecológica que no les va a pasar nada y que nada de esto les afecta. Pues que sepan que están en un terrible error.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Pues si, como os decía, un grado es mucho, imaginaros lo que son 2 grados, como ocurre en Madrid, Barcelona y Alicante, aquí en nuestra provincia, y una treintena de ciudades españolas más. Estas subidas son superiores a las del resto del país y doblan las sufridas por el planeta Tierra en su conjunto. Ojo a este dato, que es tremendo. Madrid, Barcelona y Alicante, 2 grados. Y la subida en este estudio se compara y no es homogénea. Hay ciudades que sufren más el cambio climático y que previsiblemente lo sufrirán más en el futuro, y otras, como Salamanca, que es el único caso, donde incluso las temperaturas han bajado. Es indudable que la era del cambio climático urbano está aquí y ha venido para quedarse. Un análisis de los datos muestra un aumento medio de la temperatura urbana, como os decía, de casi un grado, desde los 15,1 grados del lustro de 1988 al 1992 a los 16,06 del periodo 2014-2018. Las comparaciones, el estudio las hace por quinquenios, porque así neutraliza la variabilidad interanual en la que puede resultar que un año sea inusualmente frío o cálido para que no se distorsionen los datos. El fenómeno de la subida de temperaturas, además, es generalizado. Solo hay una ciudad en la que las temperaturas han bajado en los últimos 30 años. Como decía antes, es en Salamanca. En concreto, en la estación meteorológica instalada en el aeropuerto de Matacán, que está a 17 kilómetros de la urbe de Salamanca. La temperatura ha descendido muy poquito, 0,09, y aunque es una bajada muy discreta, destaca al compararla con la subida general urbana. El estudio contempla además que el calentamiento urbano es mayor en la porción mediterránea del país, dejando a un lado Ourense, con su particular topografía, con el fondo de la depresión del río Miño. La decena de ciudades donde más ha subido la temperatura está en la parte este y sur de este país. Los datos del Observatorio de la Sostenibilidad permiten remontarse, en algunos casos, a más de 30 años. Aunque no hay registros de las 52 ciudades más allá de los años 80, sí los hay, de una buena cantidad de ellos para los años 70, 60 y hasta 1950 en el siglo pasado. Es entonces cuando, aun siendo una muestra menos representativa del conjunto, los datos permiten calificar el calentamiento urbano de excepcional. En la treintena de ciudades para las que hay registros desde hace 50 años, el promedio de la temperatura urbana ha subido 1,6 grados. Pero hay urbes en las que el incremento a lo largo de toda la serie histórica es mucho mayor. Por ejemplo, Madrid tenía una temperatura media anual de 13,7 a finales del siglo XIX, pero en los últimos 5 años la media ha llegado a 16,19, casi 2 grados y medio más de aumento. En Cuenca, por ejemplo, han llegado a los 2,91 desde 1956. Y luego está el caso más anómalo en el sentido del calor, que es en Ciudad Real, que tiene un 3,57 grados de subida desde 1976. Después viene Zaragoza, Alicante y Barcelona. Para entender que es 1,6 grados de más, hay que mirar fuera de aquí. Este aumento de las temperaturas de las ciudades españolas en los últimos 50 años casi dobla el experimentado en el resto del planeta. Organismos estadounidenses como la NASA o la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, coinciden en que las temperaturas han subido en torno a los 0,8 desde los años 60 del siglo pasado. Las ciudades españolas, por tanto, han experimentado en unas pocas décadas subidas térmicas mayores que las experimentadas por el planeta en 25 años. Tal amplificación térmica no es exclusiva de las capitales de España, pero a escala regional, solo en unas pocas zonas como Oriente Medio, algunas partes de Europa Central y en especial las regiones polares, se está produciendo un acelerón tan grande del cambio climático. En las ciudades españolas, como en el resto de las del mundo, el papel de las aguas oscuras lo interpretan el cemento y el asfalto. En general, los materiales con los que están hechas las urbes tienen un mayor calor específico que el suelo rural o la cubierta vegetal, obviamente. Pero hay otras causas que explicarían por qué las ciudades se calientan más. La misma pavimentación disminuye la evaporación y las canalizaciones y el alcantarillado. Además, reducen la capacidad de transpiración urbana. Por otra parte, la geometría atrapa mayor radiación solar y frena los vientos que pudieran refrescar el ambiente. Tampoco la contaminación ayuda a disipar el calor acumulado, al igual que la menor porción de cielo nocturno visible. Además, la contaminación tiene otro efecto colateral sanitario, como estamos viendo en los últimos meses, que en muchas ciudades españolas que están en permanente alerta por la insalubridad de su aire. Pero es que, por si todo esto no fuera poco, la ciudad además genera su propio calor. A esta llegan grandes cantidades de energía en forma de electricidad o combustibles, una energía que libera calor solo al usarla. Todo esto explica por qué las ciudades tienen un extra de temperatura y el fenómeno tiene un nombre. Esto se llama efecto isla de calor urbana. Los especialistas en climatología explican que hace 30 años las islas de calor de las urbes más importantes españolas, de más habitantes, Madrid y Barcelona, eran entonces algo anecdótico y hoy las califican de riesgo climático. El plus de temperatura urbana tiene consecuencias en los más diversos aspectos. Desde el punto de vista meteorológico, ha reducido las heladas y los días de nieve en las ciudades. Y en lo económico, las islas de calor ahorran energía en invierno, sí, pero la derrochan en verano por la refrigeración. Pero el mayor impacto lo sufren las personas más débiles. En el contexto del cambio climático, cuando llega una ola de calor, este plus térmico aumenta la mortalidad y la morbilidad entre las personas con enfermedades crónicas y en especial en las personas mayores. Todos los informes y estudios indican que si no se reducen drásticamente las emisiones de CO2, el calentamiento global seguirá en aumento. Hay estimaciones que sitúan para finales de este siglo la subida global en más de 2 grados. Y la pregunta es, ¿lo podremos resistir? Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Luis Alfonso Miralles en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 20 de marzo, pues tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Trust in you. Yo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.